Muy buenas tardes, auditorio. Les doy la bienvenida a una emisión más del programa Es tu Derecho, una producción del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila. Es la 1:34 PM. Mi nombre es Paola Aguirre Praga y recuerde que los estaré acompañando de este viernes 4 de mayo hasta las 2:00 PM. Auditorio, les recuerdo que usted se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos puede encontrar en Facebook como Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila y también en la red social Twitter en @TJAcoahuila. También ponemos a su disposición el teléfono 1-230310, esto en las instalaciones del propio tribunal, ubicado sobre el Boulevard Francisco Cos, sin número, esquina precisamente con la calle Guillermo Purcell. Pero también ponemos a su disposición el WhatsApp en el número 8442-81-2787. Si usted tiene alguna duda, comentario o alguna aclaración que quiera compartir con nosotros, escucharemos sus mensajes y sus dudas aquí en el programa Es tu Derecho. Quiero mandar saludos a quienes nos escuchan y nos escriben también a través de Facebook. Quiero mandar saludos a la familia Ramírez, que nos escucha desde Puebla, y también felicitar pues a quienes cumplirán años esta semana. Le mando un cordial saludo a nuestro a mi compañero periodista Leopoldo Ramos, que estará festejando su cumpleaños el próximo 5 de mayo. Le mandamos una felicitación adelantada. 1:35 PM y auditorio, ya tenemos aquí en cabina a nuestro compañero Luis Alfonso Puentes Montes. Él es secretario de Acuerdo y Trámite de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila. Luis Alfonso, bienvenido, buenas tardes.
Muchas gracias, Paola, buenas tardes. Para agradecerte la invitación y saludar al auditorio que nos está escuchando el día de hoy.
Al contrario, le recordamos que este espacio es precisamente para difundir las actividades y las atribuciones, así como las facultades que tiene el Tribunal Administrativo. Y estás con nosotros este viernes 4 de mayo del 2018 para hablar de un tema que yo considero muy importante, Luis, porque pues frecuentemente escuchamos la administración, la palabra administración. Gracias. Incluso el programa Es tu Derecho es una producción del propio Tribunal Administrativo. Y sin embargo, la palabra administración tiene una connotación distinta a la que conocemos, sobre todo en el tema ya de jurisprudencia. Nos vas a hablar en lo que consiste un acto administrativo.
Así es.
Y cómo este puede pues estar relacionado con las funciones de las salas del propio tribunal. Quisiera que nos explicaras un poco sobre este término, Luis. Adelante.
Claro que sí, muchas gracias. Primero que nada, hay muchas personas que nos escuchan que están involucradas en administración, no directamente, digamos, para el gobierno, pero en actividades administrativas y pueden tener una noción de lo que es la administración. En el caso del gobierno, pues es algo similar, digamos, podemos en ese sentido equipararlo a lo que es una empresa. Uh-huh. Al final del día se cuenta con recursos humanos, materiales, técnicos y económicos. La diferencia y la salvedad aquí es que el gobierno del estado los usa para satisfacer las necesidades de los casi 3 millones de ciudadanos coahuilenses. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, no tenemos que perder de vista que, si bien es cierto, existe una división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial, es precisamente este poder ejecutivo el que se encarga de tomar las acciones necesarias para satisfacer las necesidades de los gobernados. Uh-huh. Y eso es, en pocas palabras, vamos, la actividad que desempeña el ejecutivo a través del señor gobernador. Uh-huh. Lo que constituyen los actos administrativos, si bien nosotros podemos considerar, bueno, pues es que es una persona y somos 3 millones. Evidentemente, pues no va a ser suficiente una sola persona. Así por es. Eso, por disposición legal, él, en lo particular, en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila, se prevén las secretarías que lo asisten para satisfacer estas necesidades. Digamos, nosotros no tenemos o tenemos la duda sobre cómo se desempeñan las labores de los trabajadores que laboran para las empresas del Estado, ¿sí? Me refiero a la iniciativa privada. Uh-huh. Entonces, nosotros queremos saber si ellos cuentan con las condiciones óptimas o si se respetan sus derechos. En ese sentido, el señor gobernador cuenta con la Secretaría del Trabajo para llegar a ese punto de satisfacer sus necesidades laborales. Uh-huh. ¿Sí? Ese es un ejemplo de la de las secretarías que componen, ajá, la administración.
Sí, que estamos, que nos referimos a, al gabinete estatal, obviamente, por ejemplo, podemos encontrar como la Secretaría de Cultura, Secretaría del Trabajo, como ya bien nos comentas, la Secretaría de Seguridad, de Educación, de Salud. Todo este aparato gubernamental que se encarga de brindar servicios a la ciudadanía a través de diversas formas. Sin embargo, deben de cumplir con ciertos parámetros en el ejercicio de sus funciones.
Así es. Como lo comentas, las actividades que desempeñan pueden repercutir a ti y a mí como gobernados de manera positiva o negativa. En ese sentido, cada una de las secretarías desempeña situaciones particulares. Digamos, la de Medio Ambiente nos asistió ahora con el incidente de la Sierra de Zapalainame. Uh-huh. Esa es una actividad positiva, ¿sí?, que están para beneficio de todos y todas las coahuilenses. Uh-huh. En la manera, el otro aspecto, que es para donde nos vamos a ir dirigiendo en el ámbito negativo, tenemos que tener en consideración que un acto administrativo, una de estas actividades que desempeña el gobierno, debe de cumplir con ciertas reglas del juego, por decirlo de alguna manera, uh-huh, para que sea válido, ¿sí? En ese sentido, nosotros vamos a hablar de lo que va siendo la legalidad que tiene que revestir un acto para que pueda afectar a un gobernado o gobernada, ¿sí? Nosotros tenemos, primero que nada, en la legislación que nos aplica a nivel gobierno del Estado, sin perder de vista que existe una Constitución General de la República Mexicana, la Constitución Política, también existe una Constitución para el Estado de Coahuila. Uh-huh. Y en ese sentido, las leyes y los actos de la autoridad tienen que ajustarse a esas máximas normatividades. Entonces, lo importante aquí es tener en consideración que existe un principio de legalidad, que quiere decir que la autoridad puede hacer lo que la ley expresamente le permite, ¿sí?, y el gobernado puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe. En ese sentido, para que una autoridad pueda emitir un acto que afecte a un gobernado, a un ciudadano o ciudadana, tiene que cumplir con los requisitos en el caso de los actos de molestia, que digamos, un ejemplo es un crédito fiscal o una multa, ¿sí? ¿Qué requisitos debe de cumplir este acto? Debe de constar por escrito, para que luego no haya con que a Chuchita la bolsaron, ¿sí?
Por ejemplo, en una multa, perdón que te interrumpa, Luis, en una multa que es común, una multa de tránsito, por ejemplo, ¿aplica?
Sí, es, digamos, los requisitos que debe de cubrir es evidentemente que esté por escrito, uh-huh, para saber en el caso particular cuál es el hecho que se nos está imputando, o sea, cuál es la infracción o la violación al reglamento de tránsito que cometimos.
Uh-huh. Que se identifique la autoridad, por supuesto, ¿no?
Parte
que se presente.
Es correcto.
Que muestre una identificación oficial y que a nosotros los ciudadanos nos conste que efectivamente es la autoridad quien está realizándonos o está a punto de realizarnos esta infracción.
Y ese es uno de los elementos en ese acto administrativo. El hecho de que esté por escrito es precisamente para dar una certeza al gobernado o a la gobernada. Y eso que me comentas de la identificación es el segundo de los requisitos, que sea autoridad competente, ¿sí? Porque pues no es lo mismo que nos quiera poner la infracción como debe de ser un elemento de la policía a que nos digan que es, por ejemplo, alguien de bomberos. Pues digamos, él no tendría injerencia en una violación a una ley o a un reglamento de tránsito,
por supuesto. ¿Sí?
Entonces, esos son de los elementos que necesitamos para ese acto de molestia, y entre ellos debe de estar fundado y motivado. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy sencillo, Paola. Un acto debe de estar, la fundamentación y motivación es que nos digan por qué nos están multando, ¿sí? Una vez me platicaron una anécdota de una reversa ilegal obligatoria, digo, eso no existe, y por eso es que se necesitan ese tipo de cuestiones, que nos digan cuál es la ley que estamos violentando y cuál es el acto que le está infringiendo, ¿sí? En el caso particular, digamos, de una boleta de multa, puede ser por pasarnos un rojo, tienen que decirnos específicamente, dentro del documento que comentamos, las facultades que tiene la autoridad para imponer esa sanción, ¿sí? Así como también decirnos cuál es la sanción que estamos cometiendo, y en el caso de los actos administrativos, debe de preverse también, si es que hay algún recurso contra esa determinación, tienen que decirnos cuál es el medio de...
Así es. Luis, muchas veces pues los propios ciudadanos omiten el preguntar por la falta de conocimiento de un marco jurídico, del artículo que se esté o que se llegara a violentar, que se supone que se violentó. Pero como ciudadano también tenemos derecho a exigir una explicación, que en un lenguaje más coloquial es lo que nos tratas de decir. Esta autoridad nos tiene que decir el motivo preciso por el por qué se nos está señalando infraccionando. O infraccionando.
Así es. En pocas palabras, tendrían que decirnos, ellos sí están obligados a ser técnicos en decir este es el artículo que estás violentando, pero también, y lo que es la motivación es, te pasaste el rojo, ¿sí? Entonces tienen que ponerlo también evidentemente en palabras entendibles para el gobernador o la gobernada, ¿sí? Eso es en cuanto a ese tipo de actos de molestia. Porque otra serie de actos negativos que tenemos son los actos privativos, ¿sí? Un ejemplo de esto es una expropiación, digamos. Pues nosotros estamos muy cómodos en nuestra casa y de repente llegan y nos tocan a la puerta y nos dicen, oigan, es que necesitamos que desocupe porque vamos a construir una calle por aquí, ¿sí? Digo, pues no, como que a nadie nos causaría sentido que lleguen así de repente y vamos a decir, pues, ¿por qué?
Claro.
¿Sí? Es...
Y ahí que es la... Bueno, mejor dicho, ¿qué podría exigir el ciudadano a esta autoridad que incurre en este tipo de acto?
En ese caso, bueno, primero que nada, ahorita les vamos a dar el tip de, de qué medidas tienen ellos para defenderse, o que tenemos todos para defendernos como gobernados, pero primero también los requisitos para ese tipo de actos de molestia para los actos privativos son distintos de los actos de molestia.
¿Cuáles son las diferencias, Luis?
En este caso, de los actos privativos, en definitiva se nos está privando de un derecho, ¿sí? O sea, ya no tendríamos, en ese caso particular, ya no seríamos dueños de la casa, ¿sí? Porque no la estarían expropiando. Entonces, como es una medida, digamos, más dura, es necesario que exista un juicio previo, ¿sí? O sea, que como gobernados nos digan, que exista una garantía de audiencia y nos den la oportunidad de defendernos. O sea, no sería válido nada más llega y desaloja, porque pues como nos está afectando nuestra propiedad y algo que es de nuestro derecho, pues imagínate, puede ser algo que es la casa de una familia que tiene 20 años viviendo ahí, o que la siguen pagando, que es parte del crédito de Infonavit, entonces se necesita darles esa protección, darles esa garantía de audiencia y en su momento que se siga un juicio con las formalidades que en su caso marquen las leyes, ¿sí? Pero vamos, ¿qué pasa? Y aquí en la cuestión particular, cuando no necesariamente se nos respetan ahí. Digo, ya es la cuestión donde decimos nosotros, bueno, pero ¿qué vamos a hacer en caso de pues se escucha muy bonito, ya sabemos cuáles son los requisitos que deben de cumplir, pero ¿qué pasa cuando no se nos escuchan? Tú, de seguro, igual que las personas que nos están escuchando, van a tener ahí la duda de cómo
saber
nos podemos
qué
defender.
Hacer, claro.
Exactamente. Entonces,
¿Y qué es lo que puede hacer la ciudadanía?
En ese sentido, existen medios de protección que tienen a su alcance de distintas naturalezas. Entre ellos tenemos los administrativos, que es ante la Comisión de Derechos Humanos, ¿sí? Y los jurisdiccionales. Aquí hay que hacer una diferencia entre esos recursos administrativos, como que te comento, entre la Comisión de Derechos Humanos, porque la diferencia es que la Comisión de Derechos Humanos no tiene una facultad por sí mismo para hacer respetar sus determinaciones. De hecho, la Comisión de Derechos Humanos emite recomendaciones.
Así es.
¿Sí?
A la autoridad. Entonces, por haber violado determinados derechos, siempre y cuando se compruebe, y a la autoridad es quien debe aceptar esta recomendación y darle seguimiento a los señalamientos que impone la propia Comisión Estatal y la Nacional de Derechos Humanos.
Pero la diferencia es que por sí mismo no puede obligar a la autoridad a cambiar la determinación porque es una recomendación. Y la medida jurisdiccional, esa es la ventaja que tiene, ¿sí? También la necesidad y también el por qué, digamos, la conveniencia de acudir ante nosotros como el Tribunal de Justicia Administrativa. Porque en la vía del juicio contencioso administrativo, el gobernado o la gobernada pueden solicitar que la autoridad dé cumplimiento a todos esos requisitos que acabamos de mencionar, ¿sí? Digamos, si ellos se ven afectados por uno de esos actos administrativos negativos y no se cumplimenta con alguno de ellos, válidamente pueden ir con nosotros y decir, oye, la autoridad, pues yo le pedí un pastel de plátano y me está dando uno de fresa, ¿sí? Entonces,
quiero que me explique por qué no.
Exactamente. Exactamente.
Muy bien, Luis. Es la 1:49 PM. Nos escriben a través de WhatsApp. Nos preguntan sobre la convocatoria, sobre las bases de la convocatoria para integrar la lista de peritos auxiliares del Tribunal de Justicia Administrativa. Le comento que las solicitudes se tienen que presentar personalmente ante las instalaciones del tribunal. Le recuerdo, estamos ubicados sobre el Boulevard Francisco Cost, sin número, esquina con la calle Guillermo Purcell. El periodo de recepción, para quien me está preguntando a través de WhatsApp, es del 1 al 15 de mayo, así que todavía tiene oportunidad de presentar su solicitud por si tiene interés de formar parte de la lista de peritos auxiliares. 1:49 PM, vamos a una pausa musical, no se vaya, regresamos al programa Es tu Derecho. La 1:53 PM, a poco tiempo de despedir esta emisión del programa Es Tu Derecho. Auditorio, les recuerdo que nos acompaña este viernes en cabina Luis Alfonso Puentes Montes, él es secretario de Acuerdo y Trámite de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa. Luis, hablábamos hace unos instantes del acto administrativo y de los requisitos que debe presentar el interesado ante el propio tribunal para iniciar un procedimiento. Para concluir con el tema, quisiera que retomáramos otra vez este ejemplo cuando la autoridad debe de hacer algo, pero hace otra cosa.
Hace una distinta, sí. En ese caso que comentábamos de los pasteles que nos dan el equivocado, bueno, ¿qué es lo que tiene que pasar aquí para que podamos darle trámite a esa solicitud donde los ciudadanos van y nos dicen, oye, pues es que no nos han cumplido en la manera que debe ser o no se respetaron los requisitos que mencionamos? Es, primero que nada, hay que mencionar que nuestro marco normativo en la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila nos maneja los presupuestos, pero de una manera muy sencilla, Paola. ¿Qué tenemos que hacer para ir ante el tribunal a pedirles? Tiene que existir una resolución definitiva. ¿Qué es esto? No es nada complicado, a lo mejor se escucha rimbombante, pero lo único que quiere decir es ya hubo un trámite y ya hubo digamos un pronunciamiento de la autoridad, ya nos dijo qué es lo que va a pasar, ¿sí? Y que te comentaba, debe de estar por escrito. ¿Por qué es importante esto? Porque en los casos que comentábamos decíamos que debe de haber un procedimiento, es decir, se presenta la solicitud o comienza el acto administrativo, se le da la vista al particular para que manifieste lo que a su interés convenga y ya después la autoridad resuelve. Entonces, es eso, ¿sí? En la última manifestación que hace la autoridad, esa es la resolución definitiva, esa es la que se va a combatir ante nosotros. Ojo, esto no quiere decir que si el procedimiento no se respetó o que no se escuchó al ciudadano o ciudadana, no quiere decir que no se puede defender, ¿sí? Lo único que va a pasar es que todas las cosas que no haya hecho bien la autoridad en el trámite que se le dio
se tienen que demostrar.
Exactamente. Al momento
de impugnar, el interesado debe de presentar pruebas.
Así es.
En otra ocasión, en otra emisión, hubo quien nos preguntaba vía WhatsApp que si las fotografías o videos tomados con el celular, sobre todo en este tipo de multas o de situaciones que estamos comentando, de multas de tránsito, o incluso cuando se contaba con las fotomultas, si eran pruebas válidas ante el tribunal administrativo, Luis.
Claro que sí, sí, para resolver esa duda en lo particular, la ley permite el uso de medios aportados por la ciencia, de medios tecnológicos, grabaciones, ya sea con videocámaras, con grabadoras de audio, con los teléfonos celulares, todo eso es válido como un medio de prueba para que el ciudadano o la ciudadana puedan solicitar el respeto de sus derechos.
Muy bien. Ahora, todo proceso obviamente cuenta con un respaldo jurídico y un tiempo. También hay que recalcarle eso a la ciudadanía. Si bien las puertas del tribunal están abiertas para recibir todo este tipo de demandas, hay que también informar que se cuenta con un tiempo, que plazos con los que determina la ley para que se le defina este proceso, Luis. El promedio de cuánto tiempo puede tardar en resolverse.
Pues mira, te comento, en ese sentido, la ley está diseñada para que los procedimientos contenciosos administrativos se resuelvan a la brevedad, ¿sí? Tanto la presentación de la demanda como las fechas para las audiencias, podríamos decir que un aproximado pueden ser tan pronto como la ley nos dice que son 15 días para presentar la demanda. Una vez que se presenta la demanda, es un plazo igual para la autoridad para hacer su contestación, ¿sí? Y dependiendo de, porque puede haber variabilidad según si se va a dar un plazo adicional al solicitante para que haga manifestaciones adicionales, puede variar. Entonces, digamos que un plazo promedio podemos hablar de 4 meses. Tenemos asuntos, el tribunal se creó apenas el año pasado y ya estamos emitiendo sentencias, ¿sí? Y podemos decir que pues han pasado aproximadamente 6 meses desde su creación y tenemos asuntos que ya están resueltos. Uh-huh. Entonces, eso nada más habla de la celeridad que se le da, y en próximas fechas vamos a estar dándole trámite a los procedimientos para darle continuidad y la celeridad que debe de tener el procedimiento administrativo, porque nos está incrementando la carga de trabajo gracias a la difusión que nos están dando. Entonces esperamos poder servirle a todos los ciudadanos y ciudadanas para el respeto de sus derechos.
Muy bien, pues te agradezco, Luis Alfonso Puentes Montes, secretario de Acuerdo y Trámite de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa, que nos hayas acompañado en esta emisión del programa Es Tu Derecho. Esperemos que pronto estés aquí con nosotros nuevamente en la cabina. Auditorio, 1:59 ya con 59 minutos, es hora de despedir esta emisión del programa Es Tu Derecho. Recuerde que nos escuchamos aquí a través del sistema de radio universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila todos los viernes de 1:30 a 2 de la tarde. Mi nombre es Paola Aguirre Praga y nos escuchamos el próximo viernes. Muy buenas tardes.
Nos escuchamos en la siguiente emisión.
Es 1:59.
Radio Universidad, XHUACS, 104.1 MHz de frecuencia modulada, transmitiendo para Saltillo, desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias.